desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Los Emiratos Árabes Unidos invertirán en varios sectores en Indonesia. Así lo transmitió el ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail Al-Mazrui, en la UAE Indonesia Roundtable Discussion, celebrada en la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Yakarta el jueves. Citado por Antara, el ministro Al-Mazrui también afirmó que en el año 2023 fue un año exitoso para la cooperación entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. Al-Mazrui dijo que la delegación de los Emiratos Árabes Unidos estaba muy interesada en los sectores de inversión ofrecidos por el gobierno de Indonesia, incluida la energía verde, la logística, la infraestructura, los alimentos y la seguridad alimentaria en Indonesia. También dijo que los Emiratos Árabes Unidos y Masdar estaban interesados en explorar inversiones para fortalecer el capital indonesio con energía renovable en la colaboración con PLN. Además, los Emiratos Árabes Unidos esperan con interés la expansión después de la primera fase del Sirata PLTS en Java Occidental, buscando presentar una propuesta para la expansión del Sirata PLTS hasta 500 megavatios. El viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Pahala Mansuri, dijo que la cooperación entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos es una forma de cooperación entre países sur y sur en el desarrollo de la seguridad energética. Pahala transmitió esto en Yakarta el jueves después de la UAE Indonesia Roundtable Discussion, celebrada por la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Yakarta, según informó Antara. Además de la cooperación energética, el viceministro de Relaciones Exteriores espera que la cooperación entre ambos países pueda extenderse a los sectores del transporte y de la alimentación. En esa ocasión, el ministro de Empresas Estatales de Indonesia, Erick Thohir, dijo que los Emiratos Árabes Unidos todavía estaban explorando muchos sectores en Indonesia para invertir. Erick opina que este plan de inversiones dará la impresión de que no solo algunos países invierten en Indonesia. Erick dijo que su parte daría prioridad a las partes que pudieran ayudar a construir el bienestar de la comunidad. Mientras tanto, la viceministra de las empresas estatales de Indonesia, Kartika Wirjoatmojo mencionó que existía cooperación entre la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi y la Autoridad de Inversiones de Indonesia. Para las carreteras de viaje, donde estaban evaluando las carreteras Trans-Java y Trans-Sumatra. La Embajada de Irlanda, en colaboración con el Banco de Indonesia, celebró una mesa redonda titulada Women and the Future of Work Insights from Women in STEAM en el Museo del Banco de Indonesia en Yakarta el jueves. Dr. Niam Shaw, una científica de Irlanda, Nova Farida Lestari, una activista del patrimonio oculto de Indonesia, y Miss Ari del Museo Marítimo de Yakarta fueron panelistas de esta actividad. El conversatorio se realizó para conmemorar el Día de Santa Brígida. El embajador adjunto de Irlanda, Odran McMahon, explicó que el Día de Santa Brígida es una celebración del empoderamiento de la mujer en Irlanda.
Yes, so it's really about an Irish figure, historical figure, Saint Bridget, who.
En realidad se trata de una figura irlandesa, una figura histórica, Santa Brígida, que definió culturas y normas para promover y construir su comunidad y promover el empoderamiento de las mujeres jóvenes y los ancianos, y por eso estamos tratando de promover eso en Indonesia, donde vemos que muchas mujeres están haciendo el mismo tipo de cosas hoy en día. Por eso este evento tiene como objetivo promover que las mujeres y las niñas puedan hacerlo, alcanzar su máximo potencial. Y creemos que estas figuras, como a lo largo de la historia, pueden usarse como modelos, como héroes para inspirar a las mujeres jóvenes en particular. Además de promover la cultura irlandesa e indonesia, el embajador adjunto de Irlanda, Odran McMahon, también dijo que la mesa redonda también tenía como objetivo desarrollar la ciencia, la tecnología, la ingeniería mecánica y las matemáticas en el contexto del empoderamiento de las mujeres en Indonesia. El gobierno de la ciudad de Batam, provincia de las Islas Riau, recibió una visita oficial del embajador palestino Zuhair Al-Shun en la oficina del alcalde de Batam el jueves 1 de febrero. En esta ocasión, el alcalde de Batam, Muhammad Rudi, expresó su apoyo a la independencia palestina ante el embajador palestino en Indonesia. Rudi dijo que sigue orando para que la ocupación de Israel termine pronto y está tratando de brindar lo que el pueblo de Batam puede ayudar a Palestina. Rudi dijo que la ciudad de Batam seguiría todas las políticas del gobierno central en un esfuerzo por ayudar a Palestina. Mientras tanto, Zuhair agradeció el apoyo del pueblo indonesio que sigue expresando y deseando la independencia de Palestina. Durante la reunión, Zuhair dijo que Palestina fue colonizada porque había algo que los colonialistas querían. Zuhair dijo que su parte también continúa hacia la paz, pero este esfuerzo aún no se ha realizado y el ejército israelí ha colonizado Palestina durante 75 años. La Embajada de la República de Indonesia en Tokio celebró una cena de té y plantó cerezos en la casa del embajador de Indonesia en Tokio el jueves. Esta colaboración con Ikebana International y el capítulo fundador de Ikebana Tokio marca 65 años de amistad entre Indonesia y Japón. La plantación del cerezo estuvo a cargo del embajador de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, y la princesa Takamado, junto con invitados de honor. En sus declaraciones, el embajador Heri dijo que el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, y el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, acordaron elevar el estatus de las relaciones entre Indonesia y Japón a una asociación estratégica integral en septiembre de 2023. Heri Ahmadi cree que plantar cerezos fortalecerá esta relación. Mientras tanto, Putri Takamado admitió que estaba feliz de plantar cerezos en Visma Duta y calificó esta plantación como un símbolo de la amistad entre Indonesia y Japón. Esta plantación de árboles se suma a la colección de 10 cerezos en Visma Duta. El Comité Electoral en el Extranjero de Estocolmo registró que 614 ciudadanos indonesios votaron por correo postal. Mientras tanto, 892 ciudadanos indonesios votaron directamente en los colegios electorales de Estocolmo el 10 de febrero. El presidente del PPLN Estocolmo, Kiki Riski, contactado por Antara el jueves, dijo que el Comité Electoral en el Extranjero de Estocolmo también publica las direcciones de los posibles votantes que han devuelto sus papeletas de voto y hasta ahora nadie ha informado que sus direcciones no hayan sido registradas. También explicó que el Comité Electoral en Extranjero de Estocolmo había recibido la logística necesaria y que las papeletas restantes que todavía estaban disponibles el día de la votación en Estocolmo, se utilizarían para votantes adicionales. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, o United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, dijo que el jueves los recortes de fondos internacionales podrían obligar al cierre de las operaciones en toda la región antes de finales de febrero. Según informó la AFP, varios de los principales países donantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo dijeron que suspenderían la financiación después de que Israel acusara a 12 de los empleados de la agencia de participar en el ataque de Hamas el 7 de octubre. El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Philip Lazzarani, dijo que si la financiación seguía suspendida, las operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo cesarían no solo en Gaza, sino también en todos los territorios palestinos. China superó a Japón como el mayor exportador de vehículos del mundo el año pasado. Estos datos fueron revelados por la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles, citado por Associated Press el jueves. Los datos muestran que Japón exportó 4,42 millones de vehículos en el año 2023, un 16% más que el año anterior. Mientras tanto, el número de ventas nacionales de automóviles casi alcanzó los 4,78 millones de vehículos. Mientras tanto, China exportó 4,91 millones de vehículos el año pasado. Esta cifra es casi un 58% más que el año anterior. El mayor aumento fue impulsado por las entregas chinas de vehículos eléctricos e híbridos. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata el militar extiende el estado de emergencia en Myanmar. Estimados oyentes, el pasado miércoles la Junta Militar de Myanmar volvió a prorrogar el estado de emergencia en el país durante los próximos 6 meses. El máximo órgano de toma de decisiones de Myanmar, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, decidió prorrogar el estado de emergencia, que expiró la medianoche del miércoles. La extensión del estado de emergencia se tomó en vísperas del tercer aniversario del golpe que derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi, democráticamente elegido en Myanmar. La prórroga del estado de emergencia también significó el aplazamiento de las elecciones prometidas por las autoridades tras el golpe del 1 de febrero de 2021. De hecho, los gobernantes militares de Myanmar han empleado el estado de emergencia varias veces desde que asumieron el poder. La decisión de los militares de declarar el estado de emergencia en ese momento dio lugar a protestas masivas que recibieron una respuesta represiva por parte de los militares. Según el grupo de seguimiento local, la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, desde el golpe, al menos unos 4.500 civiles han sido asesinados y unas 20.000 personas han sido arrestadas por motivos políticos. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas afirmó que más de 2 millones de personas se vieron obligadas a huir a varios países, entre ellos hay Indonesia, debido a la violencia en Myanmar. El líder de la Junta Militar, el general Min Aung Hlaing, admitió que su parte no podía levantar el estado de emergencia porque se enfrentaba a grupos étnicos armados en todo el país. Según él, los militares todavía están preocupados por los ataques coordinados llevados a cabo por 3 grupos rebeldes de minorías étnicas en el norte de Myanmar el pasado mes de octubre. Atacaron a las tropas de la Junta y capturaron muchas ciudades y puestos de avanzada de la Junta Militar. Prolongar el estado de emergencia ciertamente no resolverá el problema. Por el contrario, las personas y grupos que se oponen a las políticas militares seguirán luchando. La situación política que ocurre en Myanmar también plantea desafíos a la integridad, unidad y relevancia de la ASEAN. Desde el comienzo del conflicto, la ASEAN, especialmente Indonesia, que asumirá la presidencia de la ASEAN en el año 2023, ha seguido mostrando su compromiso de ayudar a Myanmar a salir de la crisis. Sin embargo, hasta el momento no ha mostrado resultados satisfactorios. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, ha subrayado en varias ocasiones que la aplicación de los 5 puntos de consenso alcanzados en la reunión de la ASEAN en Yakarta en el año 2021 sigue siendo la principal referencia para resolver el conflicto en Myanmar. Los puntos principales del consenso de 5 puntos, como la violencia debe cesar inmediatamente en Myanmar y todas las partes deben ejercer la máxima moderación, y debe iniciarse un diálogo constructivo entre todas las partes interesadas para encontrar una solución pacífica en interés del pueblo, todavía no se ha llevado a cabo adecuadamente. Este año, la presidencia de la ASEAN la ocupa Laos. Es de esperar que pueda seguir fomentando la resolución de los problemas de Myanmar a través del consenso de 5 puntos para que se pueda crear la paz en Myanmar. Así fue el comentario de la voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 2 de febrero de 2012. El ferry MV Rabaul Queen se hundió en Papúa Nueva Guinea. El ferry Rabaul Queen fue un ferry de pasajeros de Papúa Nueva Guinea, construido en Japón en el año 1983 por Papúa Nueva Guinea Rabaul Shipping. El ferry tenía una ruta habitual entre la ciudad de Kimbe, ubicada en la isla de Nueva Bretaña, y Lae, en la Papúa Nueva Guinea continental. El 2 de febrero de 2012 se hundió a unas 9 millas náuticas de Finschhafen, en la ruta entre Kimbe y Lae. El navío envió una señal de socorro a primera hora de la mañana. Se estima que iban a bordo 12 personas de la tripulación y 350 pasajeros. Unos 193 pasajeros fueron rescatados, dándose por desaparecidos a más de 183 pasajeros. El siguiente acontecimiento histórico es del 2 de febrero de 1920, el Día Mundial de los Humedales. La celebración anual del 2 de febrero conmemora la firma del Convenio de Ramsar en el año 1971. El Día Mundial de los Humedales es una jornada conmemorativa que se celebra anualmente el 2 de febrero desde el año 1997. Donde se reconoce la importancia de los humedales, siendo proclamada como Día Internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2021. Desde entonces, esta fecha ha servido para enfocar la atención mundial en la importancia de los humedales, tanto para la biodiversidad y como refugio de la vida silvestre, como para bienestar humano. Se resaltan aspectos clave como la regulación del ciclo del agua, el control de inundaciones y sequías, la provisión de agua dulce y el apoyo a actividades económicas, incluyendo turismo y pesca. El Día Mundial de los Humedales se proclamó el 30 de agosto de 2021 mediante la resolución número 75-317 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta acción no solo reafirmó la importancia del Convenio sobre los Humedales, firmado en Ramsar, Irak, en el año 1971, sino que reconoció la relevancia global de la conservación de los humedales y fortaleció compromiso internacional con su protección. Terminamos hoy en la historia con el 2 de febrero de 1950. La Universidad de Indonesia comenzó oficialmente sus actividades. La Universidad de Indonesia, o Universitas Indonesia, abreviado como UI, es una institución educativa de nivel terciario más antigua de Indonesia y generalmente se la considera la universidad más prestigiosa de Indonesia, junto con el Instituto de Tecnología de Bandung y Universidad de Gajah Mada. El instituto ya produjo 490 estudiantes graduados. En el año 1946, el gobierno colonial holandés estableció Nood Universiteit o Emergency University en Yakarta. En el año 1947, el nombre fue cambiado a Universiteit van Indonesië o Universitas Indonesia. Después de la Revolución Nacional de Indonesia, el gobierno estableció una universidad estatal en Yakarta en febrero de 1950. La Universidad de Indonesia comenzó oficialmente sus actividades el 2 de febrero de 1950, con su primer rector, R.M. Panji Surahman Chokro Adi Suryo. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el gobierno de Indonesia considera que la digitalización es inevitable. La digitalización es una necesidad en todos los campos, incluido el sector comercial. Así lo dijo el ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, durante su visita a Solo, Jawa Central, citado por Antara el miércoles 31 de enero. Según Zulkifli Hasan, hasta ahora su equipo sigue promoviendo reuniones de cooperación en las que participan comerciantes del mercado, micro, pequeñas y medianas empresas, así como el comercio electrónico. El objetivo es complementarnos para no quedarnos atrás. El ministro Zulkifli espera que los comerciantes del mercado no solo vendan fuera de línea, sino que también puedan dominar las ventas en línea. También explicó la necesidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas y comerciantes tradicionales se capaciten en apariencia y empaque. Por ejemplo, vender salsa de chile en botellas luce mejor que solo envases de plástico. El Ministerio de Comercio señaló que las transacciones que se producían en el comercio digital eran bastante alentadoras. A lo largo de 2023, se estima que las transacciones de comercio electrónico alcanzarán alrededor de 533 billones de rupias. Mientras tanto, durante la implementación del Día Nacional de las Compras en Línea, se registró un valor de transacción de hasta 25,7 billones de rupias. Además, la emisión del Reglamento número 31 de 2023 del Ministro de Comercio relativo a las licencias comerciales, la publicidad, la orientación y la supervisión de los actores empresariales en el comercio a través de sistemas electrónicos respalda el potencial de crecimiento del comercio electrónico. En esa ocasión, el ministro de Comercio recordó a los comerciantes tradicionales y a las micro, pequeñas y medianas empresas que no se involucraran con usureros porque eran perjudiciales.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Rasakan semakin luntur, sungguh aku sungguh tak tahu. Oh, apakah yang membuatmu jadi berubah semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi. Cintamu padaku terasa hambar, semakin berkurang. Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuat jadi berubah semakin luntur, semakin menjauh, berlari
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados entes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los invitamos al turismo gastronómico de Cianjur en la provincia de Java Occidental. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados entes, pueblo tradicional de Miduana en el pueblo de Bale Gede de la regencia de Cianjur, un destino turístico que tiene una rica cultura y el encanto de la belleza natural típica de las montañas. Curiosamente, este pueblo de 21 casas habitadas por 21 familias también mantiene sus tradiciones ancestrales, incluso en tiempos modernos como hoy. Por ejemplo, la tradición de construir casas con puertas orientadas al sur o al norte. Allí todavía se realiza tradicionalmente el procedimiento de siembra de arroz. Estimados entes, no solo tiene una cultura y tradiciones interesantes, el pueblo tradicional de Miduana también tiene una comida especial, que es inusual para los forasteros, la comida de ikan payo. Ikan payo se parece al renau cuajo del mayor tamaño, concretamente del tamaño del pulgar de un adulto. Este pescado vive adherido a las rocas en los caudales de los ríos de la zona. El pescado ikan payo se suele preparar friéndolo hasta que esté seco. Aparte de eso, la gente suele procesarlo en curry de ikan pollo, que tiene un sabor delicioso, especialmente si se come con arroz tibio. Estimados entes, según las creencias locales, este plato de ikan payo aporta propiedades de juventud y larga vida. Evidentemente, decenas de personas en este pueblo tradicional todavía lucen en forma y saludables a pesar de tener más de 100 años. Pueden realizar actividades diarias como dar un paseo por el parque o recoger verduras. Para aquellos de ustedes que tienen curiosidad y quieran probar los beneficios del ikan payo, vengan al pueblo tradicional de Miduana en Cianjur. Estimados entes, así fue nuestra edición del turismo gastronómico en Java Occidental, con la comida única de ikan payo. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak
agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan. Suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Katy Perry luce un vestido de diseñador indonesio. Katy Perry, una estrella del pop mundial conocida por su estilo de moda único y expresivo, recientemente hizo un gran avance al elegir usar ropa de diseñadores indonesios. Esta decisión no solo se convirtió en un punto culminante en el mundo de la moda internacional, sino que también enorgulleció a la industria de la moda de Indonesia. Katy se robó la atención con su apariencia elegante y única en la fiesta del cumpleaños de Jeff Bezos hace algún tiempo. La fiesta celebrada por el jefe de Amazon en Beverly Hills, California, tuvo un tema especial, Lion Fashion, y Perry lució hermosa con un vestido del diseñador indonesio Meti Chua con la marca My Song Man. La cantante de Dark Horse lució un vestido rosa de la colección Cápsula Nayad, haciendo su apariencia más futurista y deslumbrante. La colección Cápsula Nayad de My Song Man se lanzó a finales de 2023. Mientras tanto, My Song Met eligió el nombre Nayad porque se inspiró en las ninfas de los lagos y los mananciales de la mitología y la figura de Náyad refleja la elegancia y el poder natural de agua. La aparición de Katy Perry en la fiesta de cumpleaños de Jeff Bezos realmente llamó la atención. El vestido que llevaba la hacía parecer realmente un ángel náyade. El vestido está dominado por el rosa pastel y se completa con un detalle de ala plisada asimétrica en la espalda. Katy Perry también usa maquillaje estilo alien con la adición de antenas en la frente, una nariz artificial y detalles adicionales en las orejas. Maisonette es una marca famosa por sus vestidos de novia con temas de alta costura y conocida por mujeres de varios países. Metichua, anteriormente conocida por su experiencia en técnicas de rapeado y creación de siluetas que embellecen la figura femenina. A través de la colección Náyad, Metichua logró crear vestidos que no solo son impresionantes, sino que también presentan una sensación mitológica única. Además, cuando el icono del pop Katy Perry lució trabajos de diseñadores indonesios, pareció demostrar que la moda indonesia tiene atractivo en el escenario internacional.
Sejak semula ku sudah menduga, pasti di sana hatiku berada. Di dekatmu cinta untuk selama-lamanya. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap matanya. Ku percaya cinta kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku sayang, selalu merindu selamanya. Hati cuma satu, janganlah kau ragu sayang. Takkan ku berpaling, kamu candu sampai ke nadi. Oh, 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 oh. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap matanya. Ku percaya cinta kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku sayang, selalu merindu selamanya. Hati cuma satu, janganlah kau ragu sayang. Takkan ku berpaling, kamu candu sampai ke nadi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción regional de la provincia de Kalimantan Occidental titulada Cha Uncang. La canción Cha Uncang cuenta la historia de una niña atrevida o una niña que es tímida cuando un soltero se lo propone. La letra de la canción Cha Uncang es una rima que se ha transmitido de generación en generación, por lo que sigue siendo popular hasta el día de hoy. La letra de Cha Uncang también simboliza el amor de los jóvenes de la tribu Sambas en Kalimantan Occidental. Y muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Cha Uncang de la provincia de Kalimantan Occidental, interpretada por Eliza Dwi Rahmi. Queridos oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ape di uncang dalam tempurung anak garis tupankan bujang cacak ke dapur mencium puntung ca uncang ape di uncang dalam tempurung anak garis tupankan bujang cacak ke
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.